Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de marzo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es explotados y excluidos, y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga la doctora Blanca Aurora Rubio Vega, autora de este hermoso libro. Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada. Bienvenida, Blanca.
Muchas gracias.
Doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Investigadora definitiva de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Imparte clases en los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, América Latina y México. Entre sus obras destacan los libros Resistencia Campesina y Explotación Rural en México, Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, que va en la quinta edición y del cual justamente hoy vamos a hacer la entrevista, El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos, en su tercera edición, y Transición hegemónica y gobiernos alternativos, del populismo al progresismo en América Latina. Ha coordinado los libros El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, Formas de explotación y reproducción de la economía campesina en el campo ecuatoriano, 1994-2006, El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos, 2008-2009, La crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano, América Latina en la mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista e inseguridad alimentaria y políticas de alivio a la pobreza, una visión multidisciplinaria con Ayari Pasquier. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, Austria, Uruguay y Ecuador, entre otras. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y directora de la revista de dicha asociación. Obtuvo el Accesit del premio José Luis San Pedro que otorga la Sociedad de Economía Mundial en 2010. Fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023 y con el premio Universidad Nacional 2024 por la UNAM. Ha participado por más de 20 años en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es la semblanza de nuestra invitada tan distinguida. El día de hoy tendremos el agrado de presentar a ustedes la quinta edición del libro Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Se trata de uno de los libros más importantes en la producción académica de la doctora Rubio, quien en 2024, como dije hace un momento, fue galardonada con el Premio Universidad. El material, pues, en comento, ha sido considerado como un libro de cabecera en temas del campo mexicano y por ello se ha hecho acreedora a esta serie de nuevas ediciones. Nuestra invitada entonces compartirá a partir de este momento los objetivos y subtemas que componen este esfuerzo académico tan importante, el cual, entre otras cosas, aborda a detalle el accionar del campo mexicano y del sector agroexportador en un contexto neoliberal. En este momento, entonces, cedo la palabra a nuestra invitada para que con toda precisión nos hable ante todo del porqué de este libro. Bueno, si esto todavía requiriera un objetivo, bueno, y cuáles son sus principales objetivos precisamente y desde cuándo surgió y cómo es que ha llegado ya a una quinta edición. Háblanos de esto, Blanca.
Sí, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Irma, que me da la oportunidad, pues, de difundir este libro. Y, pues, este libro surgió en 2001 y sus objetivos, yo me preguntaba por qué, si en la etapa de la posguerra los campesinos habían sido tan importantes y la agricultura también. La agricultura fue la base de la industrialización, se obtenían divisas. Los campesinos en la etapa de la posguerra de 45 a los años 70, pues garantizaban que los precios de los alimentos fueran baratos y que los salarios, por tanto, también tuvieran capacidad de compra los obreros. Entonces, como dijo Barman, los campesinos eran los hijos predilectos del régimen. Tiene un libro que se llama así, que era, la agricultura era muy importante. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué cuando viene el neoliberalismo en los años 80
deja de ser tan importante?
¿Por qué son excluidos los campesinos? Entonces, había respuestas como muy simples, en el sentido de que, pues, por las políticas neoliberales que redujeron el gasto, que tal y cual. Bueno, yo decía, pero ¿por qué en la etapa de la posguerra no reducían el gasto, sino al contrario, impulsaban la agricultura? ¿Qué fue lo que pasó estructuralmente en los años 70 y 80 que generó la exclusión de los campesinos? Entonces yo me hice esta pregunta, ¿cuáles son las causas estructurales de la exclusión de los campesinos? Y de ahí surgió el libro. Entonces, el objetivo es indagar estas causas estructurales de la exclusión. ¿Y por qué ha llegado una quinta edición? Pues yo creo que el libro ha tenido un impacto precisamente para explicar esta situación y también las formas de resistencia que han impulsado los campesinos ante la exclusión. Entonces es un texto que ha tenido impacto en América Latina y también en México, y que, como se decía aquí, ha sido un libro que se ha usado como libro de texto en los cursos rurales. Incluso ya ves que la directora del instituto nos decía, los que estudiábamos economía teníamos que leer, si queríamos saber qué estaba pasando con la agricultura, este libro. Entonces, pues yo creo que eso es lo que ha llevado a que alcance ahora una quinta edición.
Ha sido una explicación excelente, sobre todo para estas nuevas generaciones, que si bien, bueno, no se interesan tanto por la agricultura, es porque también el sector ha sufrido un descalabro de tal magnitud que nadie, ni siquiera el gobierno, lo toma en serio. Eso es tremendo.
Sí.
Y yo creo que esto, como docente, has hecho una labor maravillosa en ese terreno.
Muchas
pues
gracias.
Muy bien. ¿Qué debemos entender por la llamada fase agroexportadora neoliberal? Bueno, ¿y cuándo ingresa la agricultura latinoamericana a esta fase? Esto es muy importante porque lo ubica, ¿no?
Sí, pues mira, en los años 80 hay una crisis terrible en la agricultura, donde incluso hasta la misma agroindustria entra en crisis. La agricultura se convirtió en un terreno maldito para la inversión. Nosotros entramos en la crisis de la deuda, no había recursos públicos para impulsar la agricultura, y esto trae una crisis muy importante. Pero en los años 90, cuando se consolida el neoliberalismo, ingresan una serie de agroindustrias a nuestro país que van a reconfigurar el sector. Y son, en esta época, tanto en México como en América Latina, se termina con lo que se llamaba los productos tradicionales de exportación, llegan a un agotamiento como la caña de azúcar, el café, etcétera, y surgen lo que se llama los cultivos no tradicionales de exportación, que serían las flores, frutas y hortalizas en todo América Latina. Entonces, México también tiene la ventaja de estar, bueno, tenía la ventaja de estar muy cerca de Estados Unidos, que le permite pues ahorrarse muchos costos a la hora de las exportaciones. Entonces, surgen estas agroindustrias que van a impulsar la exportación de cultivos, pues en esa época, como el jitomate, como la fresa, que hasta Ernest Feder reescribió el libro del imperialismo fresa, y que va a seguir desarrollándose esta agricultura de exportación hasta nuestros días. Ahora es muy importante la exportación del aguacate, de los berries, de este tipo de cultivos que han tenido hasta un papel muy importante en la balanza de pagos nacional. Entonces, pero el problema con esta agroindustria es que es una agroindustria que domina a los pequeños productores para que le vendan estos productos y ella exportarlos, y pues genera una serie de procesos de explotación y de marginación también, que hace que los productores pues vivan en una situación muy complicada, por un lado, y también los jornaleros agrícolas, que son
precarizadísimos.
Exacto, que les imponen unas jornadas de muchísimas horas, viven hacinados, en fin. Entonces, esta agroindustria, al mismo tiempo que tenemos una exclusión de los campesinos como productores de granos básicos, porque estos se importan de Estados Unidos, al mismo tiempo tenemos una agricultura de exportación muy exitosa, digamos, pero sustentada en bases de explotación muy agresivas.
Sobre todo con inversión extranjera, que es la que no solo invierte ahí, sino que tiene las ganancias de todo esto, ¿no?
Exactamente.
No los principales productores, los productores originales, ¿no?
Exacto.
Sí. Bien, estamos justamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestra invitada, la doctora Blanca Aurora Rubio Vega, para hablarnos justamente de lo que significa Explotados y Excluidos, que es el nombre más importante del libro en quinta edición. Entonces vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Por favor.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ante todas cosas, aunque tú ya hablaste un poco de las razones, digamos, de explotados y excluidos, dinos, por favor, este nombre a qué obedece según tu original deseo.
Pues hay varios autores que han planteado los campesinos fueron explotados en la posguerra y excluidos en el neoliberalismo.
Es esto, sí.
Pero yo dije, no, también son explotados en el neoliberalismo. No, la explotación continúa, aunque no es una explotación como fue en la etapa de la posguerra, que permitía que los salarios tuvieran capacidad de compra. Ahora es una explotación que beneficia a las agroindustrias, pero que no permite que se reproduzcan los campesinos, porque los arruina. En vez de quitarles solamente el excedente, les quita también parte de lo que ellos van a usar para los insumos, para la fuerza de trabajo, y los va arruinando. Entonces, es una explotación que no los reproduce, sino que acaba arruinándolos. Exacto. Entonces, por eso el nombre, que sí son excluidos, pero siguen siendo explotados.
Bueno, ¿y por qué son tan golpeados, digamos, con el paso de las décadas? Es que ya un poco tendría que haber reaccionado los países o los gobiernos, ¿no? Digo, siendo tan importante esta actividad para cualquier economía, y sí lo vemos, otros países, por ejemplo Brasil, tienen muy alto, en muy alta estima a los campesinos, a la agricultura. ¿Por qué así aquí?
Pues mira, la situación es que Estados Unidos impulsó una forma de dominio también en los años 90, de colocar sus excedentes de granos básicos tanto en América Latina como en Asia como en otros países, porque se le vino una sobreproducción porque empezó a subsidiar a sus productores. Y entonces, al subsidiarlos, ellos no tienen señales del mercado, siguen produciendo y produciendo y produciendo. Y con estos excedentes, Estados Unidos tomó a los alimentos como un arma de dominio. Entonces, los empezó a vender a precios dumping, a precios muy abaratados, que esto ha hecho que los gobiernos en México, los gobiernos neoliberales, prefieran importar estos granos a precios abaratados que impulsar la producción nacional.
Ciertamente.
Y entonces, ellos incluso han acuñado esta frase de decir, nosotros aprovechamos los subsidios de otros países y no tenemos que gastar para alentar nuestra producción. Entonces, se sentían estos, creo que esto lo dijo Peña Nieto, se sentían como muy inteligentes. Nosotros no gastamos en la agricultura porque aprovechamos los subsidios que Estados Unidos da a sus productores y nos vende barato sus productos. Entonces, sí, pero Estados Unidos...
Qué falta de visión.
Uno dice, Estados Unidos, ¿por qué produce caro y vende barato? Si ellos son los amos y los magos del comercio mundial. Bueno, pues para dominar a las agriculturas, a los países, y entonces esto ha traído que, por ejemplo, las grandes industrias que compran, por ejemplo, sorgo para hacer alimentos balanceados en México, prefieren comprar el sorgo que viene de Estados Unidos, que está abaratado, que comprarle el sorgo a nuestros campesinos. Y entonces lo que ha pasado con ellos es que no tienen quien les compre sus productos. Y por esa razón, pues han sido golpeados y excluidos por los gobiernos porque han considerado que es un mecanismo para ellos reducir los recursos públicos.
¡Qué cosa tan grave! Bueno, yo digo, ¡qué falta de visión!
Exacto.
Si dijeras tú, todo en todos los países sucedió lo mismo. No. Eso fue obra y gracia, ¿verdad?, de aquí.
Claro.
¿Por qué se le ha permitido tanto el crecimiento y el poder a la agroindustria multinacional? Porque
bueno,
eso
sí.
ya es un componente distinto, ¿no?
Exacto, sí son, como tú decías, la mayor parte son agroindustrias extranjeras, que pues supuestamente hay que atraer inversión extranjera porque eso crea empleos y tal y cual, y esta es la consigna. Entonces se les abren las puertas, no se les cobran impuestos, se les hace un paraíso, y entonces estas agroindustrias pues se desarrollan ampliamente. Pero como decíamos, pues lo que traen consigo, sí, efectivamente nos colocan como uno de los principales países agroalimentarios del mundo, pero en una situación, ¿a qué costo? Porque impulsan una producción que fundamentalmente está basada en una fuerte explotación tanto de campesinos como de jornaleros, y que justamente ahora con los famosos aranceles de Trump están en la tablita estos sectores exportadores.
Onda, ¿no? Sí.
Ajá. Porque justamente con el T-LECAN y con el T-MEC no ha importado que Estados Unidos mande sus granos abaratados con tal de que nos dejen seguir mandando nuestras exportaciones de flores, frutas y hortalizas sin aranceles. Y entonces se ha sacrificado a todo el sector de la alimentación básica, como los granos, la leche, etcétera. No importa que entre abaratada Estados Unidos con tal de que nos abran las fronteras a nuestros productos de exportación. Y ahora se está viendo...
Y nuestros, entre comillas, ¿no?
Sí, nuestros, aunque son de las agroindustrias transnacionales, pero ahora se está viendo con toda claridad que eso es un arma muy importante para Estados Unidos, y a los exportadores de jitomate, de aguacate, de todo esto, los están en la tablita ahora de que van a tener que pagar aranceles, a ver qué pasa, pero se ve que es un sector finalmente muy vulnerable.
Así es, y habría que, no sé, en todo caso, pues que se abriera otro tipo de mercados, no solamente Estados Unidos.
Exactamente.
Esto, bueno, ay, no sé, me desespera porque se puede hacer.
Exactamente.
Y tenemos tratados con muchos países.
Exactamente,
entonces.
Claro.
Bueno, ay, mira, están llegando ya, ay, muchas llamadas. A ver, Alejandra Montero dice, felicito al equipo de Momento Económico, gracias señorita, y dice, hay un programa en Colombia llamado Agroingreso Seguro, AIS por siglas, donde se dan apoyos internos a los productores de los bienes más sensibles a la disminución de la protección en la frontera. ¿Esto se está llevando en México? Pues, desafortunadamente.
Sí. Ah, bueno, no hay un programa como este. Se han creado a partir de los gobiernos progresistas del gobierno de López Obrador una serie de programas para incentivar la producción agrícola. Pero, como sabemos, no se ha contado con suficientes recursos, no se ha podido hacer una real transformación para que los agricultores vuelvan a tener, sobre todo, rentabilidad, porque es lo que no tienen. Y como no se ha podido impedir que sigan entrando los bienes abaratados de Estados Unidos, por más dinero que se les dé, pues el problema es que las agroindustrias van a preferir comprar de lo que viene de Estados Unidos que a nuestros productores. Entonces, esa es una traba que es muy difícil de romper para México. Sí se han establecido precios de garantía, se ha hecho el programa este de producción de para el bienestar, y la cuestión de fertilizantes que se han también subsidiado, etcétera. Pero también otro problema es que tienen una cobertura muy pequeña. Aún Sembrando Vida es un programa que solamente beneficia a 450 mil productos. Entonces, no, sí beneficia a los que les llega, pero son muy pocos. Entonces, no se logra realmente hacer una transformación para que el sector en su conjunto y los campesinos en su conjunto puedan volver a vivir dignamente de su parcela, digamos.
Es cierto, y este es un problema estructural.
Exacto.
Muy importante, que tiene que ver con la falta de financiamiento público.
Exactamente.
Sobre todo a través de una banca de desarrollo que teníamos y dejamos de tener, ¿verdad?
Exactamente.
Son
de una reforma fiscal,
errores,
que permita, además, recabar ingresos de los que son más ricos, porque si no, ¿de dónde se obtiene ese dinero del gobierno para invertirlo en los campesinos, no? O es de los impuestos, pero son muy reducidos y no realmente no van sobre los que tienen más ingresos, o de la deuda pública.
Así es.
Y entonces, como son gobiernos que no han querido incrementar fuertemente la deuda pública, entonces son muy limitados los recursos que tienen.
Vuelvo a repetir, eso es estructural.
Sí.
Terrible. Ni me digas, porque me da coraje. Carla Montes felicita a la invitada y pregunta, ¿la competencia internacional ejerce presión sobre el sector agrícola, productores de bienes importables? La competencia internacional.
¿De bienes importables o exportables? Porque
bueno, aquí dice importables. Aquí debería ser exportables, ¿no? Porque ese es nuestro drama en este momento.
Sí. Sí, sí, bueno, sí tenemos una competencia, pero hemos sido un país privilegiado por nuestra cercanía con Estados Unidos. El 80% de todo lo que producimos va a dar a Estados Unidos. Entonces, sí hay una competencia, pero no ha sido un problema grave para las agroindustrias exportadoras de bienes de flores, frutas y hortalizas.
Volvemos al punto, que habiéndose extranjerizado realmente su, digamos, elaboración final para hacer de alguna manera exportable el producto, pues son los extranjeros, son empresas extranjeras. Tenemos un
privilegiadas,
problema.
Que son, sí, privilegiadas.
Bueno, te leo a otra persona. El señor Manuel Suárez felicita al equipo nuestro. Muchas gracias, señor Suárez. Y dice, el modelo neoliberal puede generar una desaparición total de la producción campesina y poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. Esto es una afirmación.
Bueno, lo que hemos observado también es que los campesinos no desaparecen. O sea, en los años 70 hubo una discusión acerca de si iban a desaparecer o si iban a continuar, hasta se llamaron dos corrientes, campesinistas y descampesinistas, en donde los descampesinistas decían que por el influjo insoslayable del capitalismo iban a desaparecer todos estos sectores que para ellos eran, resabios de modos de producción anteriores. Pero lo que se ha visto es que no, es que los campesinos tienen una gran capacidad de resistencia. Siguen allí, incluso si uno ve los datos de los censos, han aumentado, ha aumentado el número de productores rurales.
Es importante esto.
Sí, entonces, pero lo que se observa es que aunque están allí, siguen allí, están presentes, están sus luchas, pero la exclusión productiva no ha continuado, la exclusión productiva no han vuelto a recuperar el papel de productores de alimentos básicos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos ¿cómo sobreviven? Tienen las remesas, que ahora va a ser un problema muy grave con esto de las remesas. Tienen los subsidios, estos asistencialistas de los gobiernos. Se emplean su fuerza de trabajo, ya sea como albañiles o van como jornaleros. En fin, ellos son multiactivos, ya han encontrado formas de resistir y de permanecer en el campo.
Pero siguen diciéndose campesinos.
Siguen diciéndose campesinos y siguen luchando por tener un lugar, por ser productivos, por volver a tener, como yo digo, un ingreso digno de su parcela. Pero esto no ha sido posible. Pero son un sector, como yo decía también, ellos van a formar parte de esta gran resistencia contra el imperialismo decadente, porque lo que sí son los campesinos, que son levantiscos, ¿no? Ellos resisten, tienen una gran capacidad de lucha. Por ejemplo, una buena sector de los campesinos hoy están enfrentando el avance del extractivismo en sus recursos naturales. Y ellos están defendiendo su tierra, sus recursos, etcétera. Entonces, es un sector que permanentemente está luchando, ¿no? Por permanecer, por resistir.
Es una identidad.
Exactamente, es una identidad.
Que no abandonan.
Exactamente.
Y yo creo que en ninguna parte.
No, en todo el mundo son
siendo
así.
Claros, es la gente que realmente trabaja la tierra.
Exactamente.
Que tiene el conocimiento de hacerlo. Aunque ellos mismos también se declaran jornaleros y como que no producen, pues sí son.
Exacto, sí, incluso esta identidad de productores la han perdido, ¿no? Ellos antes eran muy orgullosos, nosotros alimentamos al país, y ahora los jóvenes les dicen al papá: ay, papá, ¿usted para qué quiere seguir sembrando la tierra si no se obtiene lo suficiente? O sea, los jóvenes están abandonando el campo porque pues ven que es una situación muy complicada. Y la gente mayor pues persiste, sigue allí impulsando la producción y queriendo recobrar esa dignidad que tenían como productores.
Exacto. Bien, el señor Jorge Morán también llama y felicita a la invitada y al equipo nuestro del Momento Económico. Muchas gracias, señor Morán. Dice: el gobierno mexicano actual es populista, ¿o qué tipo de gobierno tenemos? Otra pregunta se hace: ¿realmente se desarrolla un enfoque positivo hacia el campo en México y en el mundo?
Bueno, tenemos un gobierno que yo llamaría más bien progresista, porque el populismo fue un movimiento histórico donde estuvieron Cárdenas, Perón, Vargas en los años 30. Y hoy lo que tenemos pues es un gobierno que se le llama progresista. Y pues hay una oleada de gobiernos. Ahorita tenemos 10 gobiernos progresistas en América Latina, que no es un número menor. Hay de todo tipo, los más radicales, los menos, etcétera, pero son de izquierda, digamos, se puede poner de izquierda entre comillas. El problema es que estos gobiernos surgen en una coyuntura en donde todavía está el gran poder del capital financiero, que les impone una serie de situaciones y tienen una capacidad de transformación muy reducida.
Eso es.
Entonces, además, estos gobiernos acaban desmovilizando a los movimientos porque a unos los cooptan como funcionarios y a otros, como a los que luchan, decía yo, por los recursos naturales, pues acaban enfrentados con el gobierno, como sucede con el EZLN en México, que está enfrentado con los gobiernos progresistas. Entonces, esto divide a los movimientos e impide que estos gobiernos tengan una gran base popular que los apoye ante lo que tienen que enfrentar, digamos, porque ellos tienen tienen en contra al mismo neoliberalismo, pero no tienen la capacidad ni la fuerza para contrarrestarlo.
Y es difícil. Habría que decir que esta nueva etapa del neoliberalismo, que es la financiarización, es un golpe muy fuerte a todos los que, bueno, piensan o pensamos, y otros que pues no logran levantarse frente a ese movimiento, porque son los recursos cooptados por el sector financiero, cooptados además para obtener mayores ganancias en el mismo mercado financiero, ya no en el mercado productivo de bienes, productor de bienes. Es esto, yo creo que en el fondo es un golpe a la estructura.
Exacto, sí. Todas las grandes potencias en la última etapa se financiarizan porque es la manera, como ya no tienen la fuerza productiva para ganarles a los demás, entonces se financiarizan para obtener valor y acaban siendo muy parasitarios, ¿no? Son gobiernos, son potencias financiarizadas, parasitarias, que chupan el valor de lo productivo, y eso hace que sea muy, que sea muy excluyente. Estos regímenes son muy excluyentes.
Sí, no solamente le quitan, digamos, la vitalidad a lo productivo, sino lo sustituyen. Que esto es, yo creo que, lo muy, muy grave, ¿eh? Exacto. Y esto no sé por qué no se ve, pero no sé. Bueno, vamos a un puente musical y regresamos.
Ah, muy bien.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bastantes llamadas. A ver, vamos a ver. Miguel Hernández felicita a nuestro equipo. Muchísimas gracias. Dice, ¿qué productos en México se están poniendo en riesgo con las políticas arancelarias de Trump? Ay, a ver, ahí sí. Diles todo esto que me acabas de decir hace rato.
Bueno, que quienes van a ser muy golpeados son los exportadores, precisamente porque nosotros con el Telecan y luego con el T-MEC teníamos la posibilidad de exportar sin aranceles, o sea, sin que ellos nos pongan un impuesto por nosotros venderles los productos. Pero ahora, pues, estos productores o exportadores de productos agropecuarios, pues están temiendo que se les pongan estos aranceles, lo cual implicaría que ya no tuvieran muchas posibilidades de ganancias. Y como bien decías hace rato, Irma, pues es la oportunidad que se abre a México para que diversifique y ya no sea el 80% que se va para Estados Unidos, sino que podamos captar otros mercados, que es justamente lo que hicieron Brasil y los países del Cono Sur.
Eso.
Que se abrieron hacia los países asiáticos, sobre todo hacia China, y ellos se zafaron, digamos, de toda esta situación que estamos enfrentando nosotros. A ellos no los puede amenazar.
Mira, por estos tratados nos hemos atado las manos.
Sí.
Digo nos hemos porque pues están por nuestro voto, están ahí diciendo, haciendo cosas que no, o dejando de hacer otras que también nos perjudican bastante. Nos tienen cooptadísimos para no tener nada con China.
Exacto.
Nomás le hablas de China a Trump y se eriza, ¿no? Entonces, digo, están teniendo mucho cuidado de no tomarlo en mal momento, porque no se sabe la reacción que pueda tener. Es una persona muy difícil. Bueno, ya sabemos. ¿Para qué te digo más? Entonces, hay allí un impedimento de orden conductual, digamos, de los gobiernos, ¿no? Entonces, esto a México lo detiene mucho,
lo frena.
Sí.
Sí, sí, pero no va a quedar más remedio si se continúa con estas
bueno,
políticas.
Bueno, hay que defenderse, ¿verdad?
Claro.
Sí, fíjate que sí. Entonces, mira, bueno, a ver, tenemos muchas más. Elizabeth Medina felicita a la invitada. Y
gracias.
Dice, el Plan de Desarrollo Nacional del presente gobierno, o qué establece para el sector agropecuario, agrario, ¿qué establece? ¿Tú has leído el Plan Nacional de Desarrollo?
Bueno, ahorita todavía se está en la recopilación, digamos.
No ha salido,
pero lo que sí está el programa de 100 puntos que lanzó la presidenta, donde básicamente es continuar con el programa que impulsó López Obrador, los mismos proyectos y programas, agregando algunos nuevos. Sobre todo, por ejemplo, un cambio es que López Obrador benefició con sus programas básicamente a los pequeños productores y a los campesinos medios no. Y eso, como los campesinos medios son los más productivos, eso trajo consigo que cayera la producción y que aumentaran las importaciones. Entonces, este gobierno está planteando que va a apoyar también a los campesinos. O sea, hay una serie de cambios que se están dando.
En ese sentido está bien.
Que se va a apoyar a los campesinos medios que tienen más potencial productivo. Pero lo que observamos es que siguen con la misma limitación del financiamiento. Entonces, aunque hay cambios muy favorables que se están planteando, retomando la experiencia y viendo qué falló, qué no falló y cómo modificarlo, pero sigue con las mismas limitaciones.
Ya ni me digas, porque es un tema que yo, bueno, trabajo mucho y bueno, no sé, trabajamos mucho sobre ese tema, ¿no?
Uh-huh.
Hablando de que es necesario un cambio,
sí, un cambio
real.
Importante.
Sí, porque hay una atadura muy fuerte a través de los principales, digamos, de las principales piernas de la política económica, que son la política fiscal y la monetaria. Y ahí nos tiene.
Sí.
Bueno. Óscar Campos felicita al equipo de Momento Económico, gracias. Y dice, se necesita reformar la estructura agraria para poder priorizar el desarrollo científico y tecnológico que contemple la modernización tecnológica en el área, en el sector. Pues sí.
Pues sí.
Oscar, tiene razón.
Uh-huh.
Estamos
de acuerdo. Sí, sí.
Camila Ochoa te felicita y dice, los campesinos son desplazados a los cinturones de miseria de las ciudades, ya que las tierras con aptitud agropecuaria no se destinan para la producción. No sé.
No, sí se destinan para la producción. Lo que no hay son recursos crediticios para impulsar la producción y no hay precios redituables. Eso que nosotros teníamos una infraestructura muy grande con Conasupo, que tenía bodegas en todo el país. Teníamos estaba Ban Rural, que daba crédito a los... Yo, una cosa muy importante que luego les extraña mucho a mis alumnos es decirles, en la época de la posguerra no había asistencialismo. A nadie se le daba dinero por un subsidio por ser adulto mayor, por ser... Nadie. A los campesinos se les daba crédito y lo tenían que pagar. Pero tenían una serie de instituciones que reforzaban y permitían que pudieran vender su producto. Hoy las bodegas están en manos de las agroindustrias transnacionales. Entonces no tenemos ni siquiera una infraestructura pública para una reserva estratégica en momentos de difíciles, de sequías, de inundaciones, porque todo eso quedó en manos de la iniciativa privada. Entonces eso, cuando llega un gobierno progresista, a eso... Esa es la base que tiene, no tiene toda una infraestructura, no tiene todos esos elementos y recursos que se tenían en el campo.
Bueno, pero no puede el asistencialismo sustituirlo.
No puede sustituirlo.
Aunque han querido hacerlo así, pero...
Exacto, no puede ser.
Bueno, aquí una pregunta, no sé, ¿tú qué tanto piensas acerca de cómo ha influido el avance tecnológico en el detrimento de los productores nacionales del agro? Yo creo que es también un golpe bajo horrible, ¿no?
Bueno, el problema con esta cuestión del avance tecnológico es en el sentido de que los pequeños productores pues han recibido a través, cuando fue la Revolución Verde en los años 40, que trajo consigo las semillas mejoradas, los fertilizantes, etcétera, pero todo este paquete tecnológico es un paquete muy depredador de los suelos. Con el tiempo, como dicen los mismos campesinos, la tierra se vuelve adicta a los fertilizantes, y si tú no le pones fertilizantes ya no quiere producir. Entonces, el problema es que ha venido una erosión de los suelos, una depredación. Además, otro problema muy grave es el agua, porque el agua antes en los distritos de riego los manejaban el gobierno les daba el agua a los pequeños productores y ahora eso también se ha perdido. Entonces tienen muy restringida el agua los pequeños productores que tienen el privilegio, digamos, de tener distritos de riego. Sí, pero tienen muy reducida el agua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos productores de 10, 15 hectáreas de riego? Que uno diría, bueno, ellos van a estar muy bien. No, las acaban rentando sus parcelas porque no tienen crédito. No tienen quien les compra sus productos y finalmente pues acaban rentando sus parcelas para grandes productores que son los que acaban aprovechándose de la situación.
Es allí como que círculos viciosos de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Ay, bueno, a lo largo de las décadas y de las diversas administraciones gubernamentales, ¿qué se ha hecho para contrarrestar los efectos en el campo mexicano y latinoamericano? ¿Se ha hecho algo? Yo te pregunto.
Pues no, o sea, los gobiernos neoliberales tenemos que distinguirlos porque sí es diferente del progresismo. Los gobiernos neoliberales, como decíamos, ellos dijeron, qué bueno que Estados Unidos subsidia a sus productores y nos manda sus productos abaratados y nosotros no gastamos en el campo. Entonces tenían un gasto más bien asistencialista y el gasto productivo que hacían se concentraba en los grandes y medianos productores. Entonces fueron marginando y excluyendo a los pequeños productores. Llegan estos gobiernos, le dan prioridad a los pequeños productores, pero como tienen dos hectáreas y media, y no se les apoya suficientemente y se deja de lado a los campesinos medios, pues lo que acabó pasando es que se redujera la producción.
Entonces, se concentró más bien en otro tipo
en pequeños productores, pero que no tienen esa capacidad productiva. Entonces, lo que observamos es que todavía no se ha encontrado una manera real de impulsar la producción, pero sobre todo faltan recursos.
Bueno, no sé si... Bueno, tú seguramente tienes muy claro cuáles son los productos básicos, digamos, del campo, los granos básicos que se han visto más dañados.
Pues el maíz blanco, porque nosotros importamos maíz amarillo que se utiliza para alimentar al ganado. Pero se ha visto muy afectado el maíz blanco porque muchos pequeños productores de maíz blanco pues acabaron autoconsumiendo en vez de venderlo por los precios tan reducidos.
Pues sí.
El frijol, el sorgo, los más afectados también han sido el arroz y el trigo. El arroz, nosotros éramos autosuficientes en arroz y ahora, como yo les digo, si ustedes van a comprar arroz a un supermercado, volteen la bolsa para que vean si es, porque puede decir un nombre en español, pero atrás volteen porque es importado. ¿Cómo se habrá reducido la producción de arroz nacional que ahora tiene denominación de origen el arroz Morelos porque es nacional, no es transgénico, pero cuesta el doble de un maíz, de un arroz importado de Estados Unidos? Entonces nosotros perdimos nuestra capacidad productora de arroz, de trigo. El trigo también ha sido muy afectado. Nosotros importamos cerca del 80% del trigo. La soya, nosotros producíamos soya en Sonora, hoy importamos el 97% de soya. Entonces, estos cultivos que son granos básicos son los que más se han visto afectados.
Y hay muchos elementos ahí en medio, ¿no? Uh-huh. Digamos, si me hablas de la zona del norte, muy afectada por los narcos, ¿no? Por esa cosa.
Sí,
y
claro,
la violencia ya, y la, digamos, que se han dedicado también a apoderarse de tierras cultivables. Pues le ha dado al traste todo este, sobre todo a granos básicos.
Sí,
Tamaulipas, bueno, que era un productor extraordinario de trigo y de maíz.
Bueno, era un productor.
Solamente ya cebada y cosas para alimentos animales.
Sorgo. ¿No? Pero lo que dicen los productores de sorgo es que cuando viene la cosecha, van los camiones, están formados los camiones para entregar a las recibas, como les dicen, y ahí van a cobrarles cuota a los que están formados.
Mira.
Entonces, es no solamente por el lado de la reducción del gasto público y de los gobiernos, no, sino que por todos lados
la
enfrentan problemas.
Sí. La corrupción es consustancial ahora.
Sí.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es muy grave. Miguel Martínez felicita a nuestro equipo, gracias. Y felicita a la doctora yo. Ay, gracias. Y a su invitada, más bien, a mi invitada, por favor. Los presidentes hacen sus programas y políticas, pero se van y somos los ciudadanos quienes nos quedamos a enfrentar los problemas. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para enfrentar estas políticas arancelarias actualmente?
Para enfrentar las políticas arancelarias como ciudadanos, pues es lo que se ha hecho hasta ahora, o sea, cerrar filas con la presidenta que está llevando a cabo toda una política muy mesurada para responder de la misma manera, pero que a fin de cuentas, pues a quienes va a afectar fundamentalmente, por cierto, es a las mismas agroindustrias transnacionales norteamericanas, que son las que venden los productos a Estados Unidos. A ellos son a los que les va a poner los aranceles. Entonces, lo que...
Ya, como están todos aquí.
Sí.
Ay, mira, sí. Ahora sí que les, como dicen, les salió el chirrión por el palito.
Exactamente,
¿verdad?
¿Sí? Se da un balazo en el pie.
Ajá, qué horror. Uh-huh. En fin, así pasa. El señor Pedro, felicita al equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Dice, debemos pagar por la inclusión productiva de los campesinos porque su producción vuelva a ser rentable y su vida digna. Debemos pugnar, dice, por la inclusión productiva de los campesinos, por supuesto, porque su producción vuelva a ser rentable y su vida digna. Claro que debemos propugnar.
Claro, totalmente.
Una forma única del ciudadano es el voto, acuérdense, ¿eh? Bueno, que lo tengan presente, ¿no?
Exacto.
Esmeralda Arismendi felicita a la invitada por desarrollar estos temas. ¿En qué momento dejó de ser un delito el dumping? Por favor.
Pues sigue siendo una regla que es, digamos, prohibida, digamos, por las reglas del comercio internacional, pero pues como sabemos, Estados Unidos impone sus intereses y entonces por eso logra, digamos, imponer estos precios tan bajos, porque nos dicen, bueno, claro que como México es un país más atrasado tecnológicamente, sus precios son más altos y los de Estados Unidos son más bajos. No es el mercado el que fija los precios. Nos dijeron en el dogma neoliberal, el mercado es el que resuelve todo.
Por favor, ¿no?
El mercado fija los precios, el mercado... No es el mercado el que fija los precios. Son precios políticos de dominio, precios abaratados artificialmente para, digamos, devastar a las agriculturas, imponer sus productos y dominar a los países. Entonces...
Hay que tenerlo claro, ¿eh? Qué bueno que dices esto.
Sí, que no es el mercado el que fija, son precios políticos. Entonces, ante eso tú no puedes decir, como decían los lecheros cuando empezó el Telecán, decían, nosotros nos vamos a modernizar, vamos a poner maquinaria para ordeñar a las vacas, vamos a para que el tratado no nos afecte. Y dijeron, pusimos maquinaria para ordeñar a las vacas, hicimos todo eso, pero siguen entrando la leche a precios muy bajos. Entonces,
no podemos competir
con eso. No es un problema tecnológico. Es lo que yo me parece muy importante. En trigo nosotros tenemos un mayor rendimiento que en Estados Unidos porque nosotros producimos trigo en tierras de riego y ellos en tierras de humedad. Pero aún así han quebrado los trigueros porque entran esos precios abaratados que no tienen que ver con la tecnología. Son precios políticos.
Esa es la cosa. Hay que entender muy bien, ¿eh?
Sí.
Y de todos modos los precios siguen siendo políticos porque cuando... La política monetaria establece que los precios deben permanecer bajos, inamovibles. Eso es un error terrible de economía, de teoría económica. Por favor, que se entienda eso, ¿no? Estamos atrapados por el neoliberalismo.
Exacto.
Bueno, a ver, esto es bonito que expliques. ¿Cómo ha sido la lucha en unos 3 minutos, ¿eh? ¿Cómo ha sido la lucha tenaz, rotunda, terca y creativa de los campesinos latinoamericanos para superar el ser explotados y excluidos por esta fase agroexportadora neoliberal? Es
pues,
muy, muy bonita la...
Sí,
esta es una frase tuya, por eso la he tomado.
Sí, sí, pues lo que nosotros observamos es que aunque han sido excluidos productivamente, políticamente no, porque son el sector que más se moviliza. Nosotros no tenemos grandes movimientos obreros, grandes movimientos populares, pero sí tenemos grandes movimientos campesinos. Tenemos, por ejemplo, el campo no aguanta más, que surgió en 2003, un movimiento inmenso que era cuando estaba el gobierno de Fox, donde exigían que se sacaran los granos del Tratado de Libre Comercio. Tenemos la campaña Sin Maíz No Hay País, que es la que logró, antes de que llegaran estos gobiernos, logró que no se sembrara maíz transgénico en nuestro país. Entonces, hemos tenido grandes movimientos, tenemos el EZLN, los movimientos que luchan por la defensa de los recursos naturales. Es una gran efervescencia social que hay en el campo, donde ellos no se resignan a ser excluidos y han construido toda una resistencia social. Y como decíamos, también estamos seguras de que este movimiento campesino va a ser uno de los más importantes en las resistencias que se construyen contra el imperio decadente.
Ay, sí, hay que impulsar esto, incluso mentalmente, que quede en la mente de todos esto, ¿no? No se crea que no podemos hacer nada, por supuesto.
Exacto, exacto.
Hay que
apoyarlos. Claro, no están de manos atadas.
No, y hay que apoyarlos.
Claro, claro.
Nosotros pues lo hacemos a través de lo que podemos escribir y que sale.
Exacto.
Pero también el ciudadano común entiende muy bien esto.
Exacto.
Y esto pues que siga adelante, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Tú tendrías alguna conclusión sobre esto?
Pues sí, justamente lo que tú estabas diciendo, ¿cómo los ciudadanos comunes pueden apoyar? primero entendiendo la situación, no teniendo esas posiciones de que si viene del extranjero es de mejor calidad. Al contrario, la producción de nuestros campesinos no tiene transgénicos, es una producción de alta calidad, es una producción buena. Entonces, apoyar esta cuestión de que alimentarnos con lo que producen nuestros campesinos es lo mejor para ellos y para nosotros.
Blanca, te felicito de todas por este libro maravilloso y por todo lo que escribes hasta hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, es un privilegio. Muchas gracias. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación, mil gracias también. Estuvo en los controles técnicos nuestra maravillosa técnica Socorro Montes, gracias. En la producción, Araceli Martínez Tebates, como las buenas amiguitas. Fue una producción y realización de Santiago Hernández, viva, productor. Y bueno, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.